El viernes pasado ocurría una tragedia en Bolivia, una masacre de campesinos en la localidad de Pananti, en el sur del país. Las víctimas eran campesinos sin tierra y los culpables de estos asesinatos paramilitares, matones a sueldo que defendían el control de la tierra que está en manos de unos pocos. Nuestra portada se va hasta Bolivia.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos hasta Bolivia. Conversamos con la doctora Elba Terceros. Ella es asesora legal de la organización, una organización no gubernamental llamada Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el CEGIS. Queremos saber qué ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en Pananti contra los campesinos y tierra. Hemos sabido de que se han producido algunas muertes, pero no tenemos muchos datos. Queremos saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, Elba.
Mire, ha sido algo, una masacre terrible. Ha sucedido este viernes en la madrugada, eso de las 6 de la mañana, cuando unos campesinos del grupo de los Sin Tierra, asentados desde el año 2000 en la zona de Pananti, en el Chaco boliviano, en el sur, estaban yendo a hacer un trabajo rutinario. Ellas son, por ejemplo, hay 4 comunidades en la zona, ellas hacen un trabajo colectivo, un día trabajan en una comunidad, otro día trabajan en la otra, se apoyan mutuamente para hacer el trabajo porque son agredidos permanentemente por algunos propietarios y otros supuestos propietarios de la zona. Entonces, para poder llevar adelante su trabajo, ellos se organizan uniéndose y colaborándose mutuamente. Trabajan un rato en un lugar, otro día trabajan en otra comunidad. Bueno, ese día les tocaba hacer ese trabajo comunitario en la comunidad de Pananti, y como de costumbre, en la madrugada ellos estaban yendo a realizar su trabajo. Aquí en Bolivia se está empezando la época de siembra, porque han empezado un poco las lluvias y se empieza la siembra de lo que se llama la campaña de verano. Entonces ellos estaban yendo, habían ya terminado de bajar, de hacer sus chacos, de preparar sus chacos, y estaban yendo a continuar con sus trabajos para hacer la siembra de maíz, que es normalmente lo que produce en el Chaco, cuando se encontraron con otro grupo de personas. Se calcula que eran unas 35 personas armadas, parapetadas, dicen ellos, en una especie de cubiertos entre los matorrales, con unos palos que estaban ahí, y empezaron a dispararles. Todos los agresores estaban armados con armas de fuego, y los campesinos llegaron, como estaban yendo a hacer su trabajo, con machetes, con asadones, con productos, con herramientas de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿se sabe la identidad de los autores materiales de esta masacre, de estos asesinatos?
Mire, sucede lo siguiente: ellos estaban en esa zona, como le digo, ellos han asentado el año 2000, vienen de las zonas altas de Bolivia, de Oruro, de Potosí, y trabajaron, son gente de la zona, hace mucho tiempo que trabajan. Estoy hablando de los agredidos, de los campesinos, de lo que han conformado lo que se llama el movimiento Sin Tierra. Entonces ellos empezaron a ocupar unas tierras que estaban desocupadas. Sucede que un señor que se hace el dueño de esas tierras, para justificar la defensa de las tierras, hace una supuesta venta a un grupo de campesinos de la zona. Digo una supuesta venta porque hasta donde se sabe no ha habido esa venta, para evitar que otras personas ocupen esa área. Entonces, estos supuestos compradores, que son personas que viven cerca a la zona, en otras comunidades a 15, a 20 kilómetros de la zona, fueron los que se habían asentado ahí en ese lugar, ese día anterior, o ese mismo día fueron y se colocaron ahí para impedir que ellos continúen haciendo sus trabajos. Entonces, el dueño de la tierra, el supuesto dueño de la tierra, es un señor Lea Plaza, que les vendió un grupo, se calcula unos 30 campesinos, les vendió supuestamente para defender esas tierras. Estos otros campesinos son gente de la zona que sí tiene tierras y estaba trabajando en sus áreas de trabajo, que están a 15, a 20, a 12 kilómetros de la zona, ¿no? Ellos son los agresores.
Uh-huh. Con lo cual serían matones a sueldo. Elba, yo te quería preguntar, ¿hay datos ya sobre las víctimas? ¿Se sabe cuántas personas han muerto, el número de heridos?
Claro, mira, son 8 los muertos. 7 del movimiento Campesinos Sin Tierra, entre los que se encuentra un bebé, un niño, la golpearon a la madre y nació el niño, pero nació muerto. y otros 6 compañeros y una persona del grupo de los agresores. En total serían 8 los fallecidos.
Uh-huh. Ante esta situación, ¿cuál es la postura que está tomando el gobierno?
Mire, eso es lo grave. Sucede que en esa zona, a unos 12 kilómetros, funciona lo que se llama la Escuela de Cóndoros de Bolivia. Es un puesto militar. Ellos hacen sus trabajos por la zona. Esa madrugada, ellos estaban a 150 metros del lugar de los hechos. Pero ellos han llegado 15 minutos después de lo sucedido. El argumento de uno de los miembros del grupo es que todo sucedió tan rápido que no les dio tiempo. Entonces, cuando ellos llegaron ya había pasado todo, no detuvieron a nadie, porque según ellos todos huyeron, pudieron haber detenido a la gente, tampoco lo han detenido. Cuando cayeron todos los heridos, los dejaron de sangre, es más, cuando empezaron a disparar de frente, si ustedes ven, la mayoría de los heridos están heridos en el abdomen, en el pecho o en la pierna, era una disparada de frente, a matar. A muchos de los que cayeron lograron escapar o ocultarse en cualquier parte porque, bueno, como era una zona, como les digo, preparada para sembrar, no había mucho donde ocultar. Entonces, a muchos que cayeron heridos fueron y los han rematado. Sabemos que 2 de los muertos, por ejemplo, cayeron heridos y han ido y los han matado después. Uno de ellos logró salvar la vida y ha contado el relato cómo es que lo fueron a decir que lo iban a matar y le dieron otras heridas. Hay muchos de los muertos y muchos de los heridos que tienen heridas por la espalda porque a lo que iban escapando les iban disparando. Cuando caen todos los heridos, ellos solicitan ayuda, habían corrido, solicitaron ayuda al hospital, a la subprefectura, se negaron a darles auxilio, no quisieron mandar ambulancias, tuvieron que hacer gestiones desde La Paz para que a través del Ministerio de Gobierno le ordene al subprefecto de la zona para que el subprefecto mande caimanes a recoger a los heridos. Entonces, lo que tuvieron que hacer la gente después de los hechos, los heridos, hacer camillas improvisadas de palos y empezar a sacar a los heridos para hasta el camino, hasta que recién a las 9 de la mañana han ido los caimanes enviados por la subprefectura a recoger y a llevarlos al hospital. Las autoridades, el dirigente del Movimiento Sin Tierra, en esos días anteriores se encontraba en La Paz, gestionando con el gobierno un acta de acuerdo para un diálogo nacional que está convocando el gobierno, un diálogo nacional sobre la tierra, y estaban trabajando un acta de entendimiento. Estos dirigentes hicieron la denuncia en reuniones tanto con el ministro de gobierno, el ministro de desarrollo sostenible, el ministerio de agricultura, el ministro de asuntos campesinos, el director nacional del INRA, que es la autoridad encargada de solucionar el tema de la tenencia de la tierra en el país. Explicó que habían agresiones, que habían amenazas de agresiones, amenazas de muerte, y las autoridades tenían conocimiento de la gravedad del caso, pero no habían hecho absolutamente nada. Es más, cuando sucedieron los hechos, negaron el auxilio, a no ser por la presión que hubo de las autoridades de La Paz, no enviaron ni siquiera las ambulancias para auxiliar a los heridos. Ahora, hay muchos heridos, la fiscalía los ha declarado a todos detenidos, a pesar de estar heridos, están ya detenidos, no están saliendo del hospital, y de todos, solo hasta ahorita hay 6 detenidos. De esos 6, 4 son dirigentes campesinos y 2 del otro sector de los agresores. No los detienen a los demás porque, según dice el fiscal encargado de la investigación, que no los pueden encontrar, a pesar de que todo el tiempo están andando por el pueblo y están ahí, están en reuniones y no los están deteniendo. Lo mismo pasó el año pasado con otras agresiones que pasaron, las autoridades archivaron el caso, no han seguido la investigación.
Elba, la narración es terrible, es tremenda. Ante esta situación, yo te pregunto, ¿qué se puede hacer y sobre todo qué pueden hacer los campesinos para defenderse de esto?
Está muy, muy difícil. Como les digo, en la zona, el dirigente máximo de los Movimientos Sin Tierra, que es Ángel Durán, ha sido amenazado de muerte. Ha habido una reunión allá, se han reunido una supuesta organización de campesinos sin tierras con el apoyo del Comité Cívico de Yacuiba y otras gentes, donde han dicho que lo mejor para solucionar el problema sería eliminar físicamente al dirigente. Y bueno, hay amenaza constante a la gente que trabaja con los campesinos, a nosotros nos tienen amenazados también, a otras personas que están en la zona. Está muy difícil, no hay respuesta como se quisiera a las autoridades. Tal vez la mejor ayuda que podrían dar sería presionar al gobierno para que el gobierno dé solución al problema, porque desde aquí está difícil. Como les digo, las autoridades no han reaccionado como se debía. Conocían la situación desde antes, la conocen ahora y no detienen a los agresores, siguen libres y siguen amenazando mientras sí están deteniendo a los agredidos. Todos los agredidos, todos los heridos están detenidos ya oficialmente.
Todo esto surge por un problema, el acaparamiento de tierras en pocas manos. Precisamente te quería preguntar por esto. ¿Cuál es la situación en Bolivia con respecto a esto? ¿Se produce mucho el latifundismo?
Correcto, aquí hay mucho latifundismo, sobre todo en la zona del Chaco. Hay propiedades grandísimas de 45.000 hectáreas, 10.000, 5.000 hectáreas, de personas que tienen tierras que no las están trabajando, a pesar de que la constitución política del Estado en el país dice que se reconoce la propiedad privada siempre que ésta cumpla una función social, y encarga, después de la nueva ley de reforma agraria que fue dictada en el 96 en el país, que el INRA ejecute el saneamiento para determinar el derecho de quién se queda con la tierra y quién no, dependiendo del cumplimiento de la función social y de que los documentos sean legales. Sucede que en los gobiernos, fundamentalmente en los gobiernos de facto que han habido en el país a partir de los años 70 y sobre todo en el año 80 con el general García Mesa, que hoy está en la cárcel, se ha repartido mucha tierra a gente allegada a esos gobiernos, tierra que, bueno, no, nunca cumplió ni ahora cumple la función social. Entonces, en vista de eso, el Estado quiso regularizar esa situación a través de la nueva ley. Pero ya van 6 años desde la vigencia de esta ley, perdón, 5, ya van a ir a los 6 años, y no avanza el saneamiento, no se está regularizando la situación de las tierras. Cada vez está más difícil, la mayoría de las tierras las tienen personas que... hay algunos que sí producen, la mayoría no, son tierras que están ahí, las utilizan. Aquí en Bolivia se utiliza un término que se dice traficantes de tierras. Se les dice traficantes porque tienen grandes extensiones de tierra para venderla a nacionales o extranjeros, no importa, y así generar ingresos, o para darlas, hipotecarlas en los bancos para obtener créditos para otras actividades. Por eso se les dice traficantes de tierra. Y hubieron muchos casos de gente que alambró zonas, alambró tierras y obtuvo títulos en estos gobiernos, o simplemente los tiene como si fueran de ellos. Mientras la mayoría de la gente, los campesinos sobre todo, tienen cantidades insignificantes de tierra, muchos no tienen tierra. Por eso es que en la zona del Chaco y en toda la zona viven trabajando en las haciendas, viven trabajando en las barracas en el norte sin un pedazo de tierra, o en muchos otros campesinos que tienen un poquito más de plata logran alquilarse tierras a unos precios altísimos, mientras hay muchas tierras desocupadas.
Pues doctora Elba Terceros, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada, que nos haya informado de esta terrible realidad que está ocurriendo allí en Bolivia, y si hubiera más novedades, pues le volveríamos a molestar. De todas maneras, le deseamos la mejor de la suerte por el trabajo que ustedes están realizando allí, y esperemos que se sancione a los responsables de este crimen de lesa humanidad cometido contra esos campesinos sin tierra.
Es lo que esperamos, ojalá esta vez sí se lo haga. Les agradecemos mucho a ustedes y cualquier cosa, pues estamos dispuestos a poderles informar.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.